corazón, en mi corazón. En corto y al pie. Es martes, hablamos de fútbol, no hemos tenido pues competición este fin de semana, pero sí hemos tenido bueno, las gloriosas, que no han podido conseguir el ascenso, pero está ahí. Si quedan 9 puntos, si sacan 9 puntos, pues más pronto más tarde eso tiene que caer para tener al Deportivo Alavés en la máxima categoría y al equipo Alavés femenino también en la máxima categoría, que era lo que se buscaba el año pasado y que, bueno, pues no pudo ser. Bueno, en corto y al pie, Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, que os voy aquí yo inaugurando estos estudios también aquí. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Ahí está, Arratsaldeón.
Ahora se oye con más fuerza. Y Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, claro, ¿habéis desconectado mucho el fútbol o no? Sí, sin nada ves, ¿no?
Hemos aprovechado porque la tensión que había era grande y, lógicamente, la victoria que tuvimos el otro día, pues, hombre, te anima un poco más, y sobre todo porque piensas que este parón, pues a Quique Flores le ha venido bien, porque así puede preparar mejor el partido con el Osasuna, que va a ser un partido, yo creo, que clave. ¿Por qué clave? Son todos importantes, pero es clave porque puede poner en Mendizorroza con su afición, puede decir aquí mando y mandar un recao a todos los equipos que están involucrados. Y con eso, yo creo, si conseguiríamos sacar el partido, que no va a ser fácil el de los Osasuna, implicaríamos al Rayo y seguramente al Sevilla también.
No, estaría mal. ¿Creéis que el parón ha venido bien o no?
Yo soy de los que piensa que en este momento de la temporada y con un entrenador nuevo sí que viene bien este parón, porque es verdad que el partido contra el Celta fue muy épico y todos nos llevamos una alegría tremenda, sobre todo después del bajón de la primera parte, pero yo empezaba a ver necesaria cierta intervención por parte de Quique, y estos días creo que han podido venir bien, sobre todo para esos trabajos, para ese trabajo defensivo, para esos conceptos, para las transiciones, cómo quiere hacerlas Quique con los jugadores que tiene, para que jugadores como el propio Diabaté, que a mí me encantó en lo que jugó en Vigo, pues entre un poco más en rotación. Y todo eso, si vienes de una victoria tan épica y encima tienes un parón, pues los jugadores van a estar pues más abiertos a captar la idea del nuevo entrenador, y el entrenador va a poder tener palabra para poder trabajar con esos mismos jugadores, porque yo creo que la defensa de 5, me parece que el Alavés tiene equipo para jugar, pero hay que trabajarla mucho, porque la primera parte del Celta fue un desastre en conceptos defensivos básicos, y me imagino que Quique se habrá dedicado a trabajar eso.
¿Qué te parece, Alfredo?
Sí, a ver, yo coincido con lo que comentan mis compañeros, pero bueno, voy a introducir una incógnita en esta ecuación. Por un lado, esto que acaban de decir, sí, lo suscribo, pero por otro lado también, claro, me queda la duda de si después del subidón del otro día no hubiera sido mejor seguir jugando, ¿no? Y aprovechar ese, bueno, me voy a repetir a mí mismo, ¿no? Ese subidón. A ver, desde luego hay más argumentos para pensar que este parón es beneficioso que no lo contrario, sobre todo, bueno, es que es parafrasear a lo que acaba de comentar Héctor, ¿no? Con la llegada de un nuevo entrenador, pues hace falta interiorizar sistemas que, por lo visto, en la primera parte embalaídos, pues no parecen del todo asumidos, ¿no? Al menos en lo que es el análisis de esos primeros 45 minutos contra el Celta. Y luego ahí ya en el plano individual hay futbolistas que necesitan oxigenarse claramente. No es el mejor momento físico, ni mucho menos, de John Pacheco, que yo creo que los errores que está cometiendo pues vienen seguramente derivados de ese momento físico y de la carga de partidos que ha venido teniendo durante toda la temporada, como todos sus compañeros de línea de retaguardia. No es el mejor momento físico de Johnny Otto, no es el mejor momento físico de Tenaglia, tampoco es el mejor momento de Antonio Blanco. Entonces, bueno, pues quiero pensar que ese descanso activo que supone entrenar con ritmos de entrenamiento que no vienen condicionados por la exigencia de la competición el fin de semana, pues ayude a recuperar parte del tono, sobre todo a estos futbolistas que son a los que yo veo en peor momento físico.
¿Quiénes están? ¿Son esos, Alberto?
Sí,
¿te parece?
Bueno,
Pacheco es clarísimo. Y Blanco, yo también, creo que también se le está
también
haciendo.
Es muy importante el descanso para Toni y para Luca Boyé.
También.
Es decir, porque prácticamente.
Boyé más que Toni, ¿eh? Toni sí. Estaba más. ¿No?
¿Boyé está más castigado o esa impresión?
Sí, porque Boyé, yo creo que va más al choque, le ha tocado la Nedal, y eso parece que no, pero en un delantero desgasta mucho. Y entonces yo creo que ahí sí que está un poco más tocado. Por eso y sobre todo por lo que ha dicho Héctor, por la forma de jugar. Es una forma de jugar distinta a la de Koundé. Aquí no es determinante tener la posición para tener una posición defensiva. Si quiere que el balón se mueva bien, eso yo creo que los jugadores de Alavés, y eso es cierto, a través de Koundé, pues atrás sabe mover la pelota, pero él ya es porque la idea que tiene, ya no vamos a ver, yo creo, una línea que juega solamente por la banda derecha. Los partidos que hemos visto que ya intenta que haya trabajo del Alavés por las dos bandas, que haya verticalidad por los dos lados. Entonces eso parece que no, pero es muy importante porque va a hacer que los demás equipos, que aquí se copia a todo el mundo, esto es un mundo profesional en que cualquier cambio está el equipo contrario para tenerlo en cuenta, pero al ser un equipo que va a tener mayor amplitud, pues va a ser más difícil el controlar. Y bueno, y hay cosas que se están mejorando, como comentamos en la anterior tertulia. Hay centros, hay posibilidades de esto, y ya estamos viendo que tanto Toni como Luca Boyé pues están entrando al área pequeña. Y eso es muy importante que se sepa aprovechar. Es más, hay centros que hasta el interior o el lateral contrario estaba entrando. Entró Otto o Parada, es decir, ha habido entradas de cambios de orientación dentro del área para remates. Entonces, hay cosas que se ven. En una palabra, que antes no veía. Antes teníamos media ocasión, ninguna o dos. Y cuando jugábamos muy bien o el equipo contrario, yo me acuerdo del día del Español, que hicimos un partidazo, pero que vino a verlas venir la primera parte, sí. Pues quizá, excepto ese partido, la mayoría hemos tenido pocas ocasiones de gol. Entonces eso sí que lastra al equipo. Porque sí, es cierto que teníamos quizá un mayor equilibrio atrás, pero cuando se perdió ese equilibrio atrás, no ganamos poder ofensivo adelante. Por eso fue, entre otras cosas, por el que salió Koundé, aunque digamos que ha sido por
porque le querían
y tal, pero era un entrenador que vamos, que se estaba viendo que íbamos boca hacia abajo.
No sé si hubiera aguantado tampoco hasta Balaídos, siquiera,
pero bueno, eso bueno. No lo podemos, pero se veía, vamos, se veían los partidos.
Se intuía, ¿no?
Se intuía, sí.
Yo creo que hay jugadores que no es que estén mal físicamente, sino que venían mentalmente muy hundidos, y me voy a centrar en Pacheco, porque yo el partido en Vigo lo que vi es que no se atrevía a ir al corte, no se atrevía a chocar, aculaba cuando estaba atacando el Celta, y yo creo que eso viene de pues de los últimos partidos del Alavés antes del partido contra el Celta, cómo se habían perdido puntos en los últimos minutos con fallos defensivos, etcétera, y eso. Joder, hay que pensar que cuando estás en una situación como la que estaba el Alavés, con jugadores que no tienen mucha experiencia en primera división, que te están llegando palos, porque aunque es cierto que muchos de los palos iban hacia Koundé, también iban hacia los fallos de los jugadores, ¿no? Y yo lo que veía es que los jugadores estaban, que les temblaban las piernas, vamos, como se suele decir, y creo que en el caso de Pacheco todavía es más evidente. Entonces, también este parón sirve para recuperar ciertos jugadores que han perdido confianza, como puede ser el propio Pacheco, o como puede ser Yussi, que lo que ha jugado con Quique pues quizá no haya estado del todo acertado, y es importante también por eso el parón, no solo por la forma física, que jugadores como Johnny Otto creo que era una evidencia que estaba muy mal físicamente, sino que mentalmente también hay que recuperar a esos jugadores, y creo que Quique desde la primera rueda de prensa en lo que se está centrando es animar a los jugadores, no crear ningún incendio, etcétera. Y también, pues todo esto sirve para ver el domingo contra Osasuna a un equipo con mucha más confianza.
Sí, desde luego el míster, si en algo está insistiendo, es en algo públicamente, ¿no? O sea, que que llegue a los que estamos fuera de la caseta, es el ponderar la capacidad de trabajo del equipo. Eso yo creo que ha sido, si no en todas, prácticamente en todas las intervenciones que ha tenido desde que ha llegado al Alavés. Y bueno, desde luego, volviendo un poquito al principio, ¿no? En cuanto a si viene bien este parón o no, si alguien seguro que firmaba tener este parón ahora y se lo ha encontrado en un momento, es precisamente Quique Sánchez Flores, seguro. O sea, el primero que necesita
tiempo para... sumado 4 de 9, que sí, eso también lo decía, ¿eh? La media me gusta esa media.
Sí, sí, la media con lo que 4 de 9 quedan, serían en los... A ver si me sale, yo es que era de letras y era de bulero.
Pues todos.
Serían 12 puntos en lo que queda de... ¿no? Quedan 9 partidos... 4 en 3 partidos, 4 por 3, 12 puntos. Bueno, pues si sumamos 12 puntos, libramos, ¿no? O sea, yo creo que esto es seguro o prácticamente...
Bueno, 44 sería, ¿no? Tenemos 31, ¿no?
Bueno, según era lo que dice, llevaríamos... serían cada 3 partidos, 4 puntos, ¿no?
Pues, uy, claro, vamos a echar las matemáticas aquí ahora, ¿eh?
Serían cada 3 partidos, 4 puntos. 12 puntos, claro, por eso.
Pues nos sobran.
44, vamos.
Con 40 a 41 yo creo que...
Claro, hay que tener en cuenta también...
No, si encima hemos puesto.
¿Cómo han sido? Porque esto cuando uno lo reflexiona un poquito más en frío, pues saca aristas donde... aristas que no aparecen en el análisis en caliente, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
3 de estos 4 puntos son los puntos de la épica y de un partido que es seguro... Y terminando, como yo creo que va a terminar la temporada con permanencia, pues va a pasar, desde luego, va a ser un partido que va a marcar la historia del Alavés. Pues muy similar, por ejemplo, a la remontada de Montilivi, porque a partir de ahí fue ir para arriba.
Es que me parece la misma, ¿sí?
Sí, sí, yo creo que es... Fíjate, ojalá sea la misma situación, de hecho.
Eran últimos.
Sí.
Se acabaron el 14.
Sí, sí, sí. Ahí llevábamos 6 puntos en 13 partidos. Y sumamos 41 puntos más en 25. O sea, esa fue la cuenta después de aquel partido.
Fíjate.
Bueno.
Abelardo.
Eso es. Entonces, bueno, la importancia, primero, material en puntos, que tiene la remontada del otro día, y desde luego, la importancia simbólica está ahí. Pero bueno, son circunstancias que no siempre se van a dar. Es decir, no siempre se va a dar que en el momento en el que el peor estamos, el cuarto árbitro saque 3 minutos de descuento, que yo en casa, creo que lo comenté en la tertulia la semana pasada, dije que mejor pita, porque lo único que nos puede pasar es que nos caiga el cuarto, y resulta que metemos un gol que termina al fin y a la postre siendo decisivo, ¿no? No siempre va a pasar que cuando estás a mitad de camino de remontada anulan un gol al contrario que... A ver, no es por nada. Si me lo anulan a mí, desde luego me cabreo y mucho, ¿no? O sea, eso no va a pasar siempre. No siempre va a pasar que culminas la remontada y haces la enésima concesión defensiva en el minuto 97 y te rematan en el borde del área pequeña y resulta que aparece tu portero disfrazado de Superman y saca un balón imposible.
Hombre,
todo eso...
No siempre... Ya empezaba a ser costumbre eso de...
Bueno, lo de Sivera es algo que empieza a ser casi siempre.
Pero, y lo ahí, de que te hagan ocasiones en el descuento.
Y que te hagan ocasiones en el descuento. No, es que, a ver, lo que se supone que no es casi siempre son las paradas milagrosas. Bueno, con este portero ya en las últimas temporadas sí. Pero quiero decir que tampoco se puede fiar todo a eso. Porque es una concatenación y una sucesión de hechos...
Es lo que se llama la tormenta perfecta.
Claro, sí. que lo sucedió el otro día y dábamos brincos, pero brincos literal. Pero esto, así y de esta manera, seguramente pues pase un tiempo hasta que se vuelva a dar. Nos volverá a pasar alguna vez a favor, nos volverá a pasar alguna vez en contra, pero no podemos fiarlo todo a eso. Tenemos que fiarlo a los resultados y al rigor del trabajo y del estilo de juego que este entrenador quiere implementar y que hemos visto por algunos momentos, pero que en el primer tiempo del otro día en Balaídos parecía como si ese castillo de Naipes que se estaba construyendo poco a poco, de repente, ¡bum!, para abajo, ¿no?
Claro, y el análisis, si lo basas en eso, pues tampoco es un análisis que sea real.
Porque nosotros hemos estado con el Villarreal y en los 9 minutos finales nos terminaron de...
Uy, al Valencia.
De matar,
si no
y Valencia igual.
El Levante...
Por eso es lo que te quiero decir. Mira, yo lo que veo parece...
Bueno, y Osasuna, si mete Toni Martínez el gol, el partido no acaba 3-1.
Sí. Yo por eso en el partido de los Osasuna va a ser muy importante cómo va a salir el Alavés. Y el Alavés tiene que salir con el Osasuna, aunque son, como decimos, son somos hermanos, sí, en el campo, en el campo
antes
de juego,
del uno y después del
en el campo de juego no hay ningún hermano.
Sí, están ya enfadados desde el año pasado,
sí, ahí, ojito, ahí yo lo de la hermandad, yo...
por eso yo creo que, o sea, va a ser muy importante que la afición del Alavés lo tenga claro y que del primer minuto vayamos todos a una.
Que quedan 300 entradas, bueno, no sé, ya quedarán menos, ¿no? O sea, sí, el papel vendido. Luego, sí, que el abonado deje el carné o deje vacío o que no esté, pues ya veremos.
En teoría no tendrían que venir más de 1.000 de Osasuna, por todos los socios que dicen, por todos los socios que dicen que hay.
Sospechas,
pero,
¿no?
Bueno, pero me temo que no había tantos socios o que va a haber más de los Osasuna.
Les pasó el otro día en el baloncesto igual.
Sí, por eso.
De Estrella Roja vinieron un montón de gente, se pusieron por todo el campo. Así, ¿eh? Y hubo momentos, sí.
Yo, para que nadie me quite mi carné de alavesista, este partido contra Osasuna en Mendy, mis hijos y yo no vamos a estar porque estamos fuera. Son vacaciones, estamos fuera. Mira, para compensar, vamos luego el siguiente sábado a Donosti, al partido contra la Real. Va a ser el primer partido que vea al equipo fuera de casa en situ esta temporada. No voy con el equipo fuera desde el partido de Vallecas de la temporada pasada.
Si ganan y bien, te... bueno, pues es con la camiseta nueva, revieja, vamos.
Bueno, de eso voy a comentar algo luego, si
luego,
se me
luego
permite.
Luego me decís que os gustan las camisetas. Sí, bueno, ¿cuántas cosas van a salir?
¿Ves? Parecía que no. Con esto de no haber jornada, a ver cómo encaramos la tertulia, al final faltará tiempo como casi siempre. A lo que iba, para que nadie me quite mi carnet de alavesista, mis hijos y yo no vamos a estar y yo he dejado los carnés a un amigo alavesista.
Alavesista.
¿Eh? Quiero decir que ni me voy a lucrar con la venta de ninguna entrada, ni mis carnés van a ir a vestir de rojo la grada, que aparte, ¿y si fueran qué?
¿Y si, o sea, fuera qué?
Es
iba
que
a decir
es
yo.
Eso. Sí, sí, ¿y sí, si sí, fuera qué? Sí. Si yo tengo un amigo en Iruña y sí, quiero invitarle porque me apetece invitarle o porque resulta que tenemos un acuerdo de, oye, cuando tú vengas a Gasteiz sí, va de mi cuenta y cuando yo vaya a Iruña va de la tuya. O sea, ¿por qué vamos a romper con eso? Porque cuatro... Lo voy a decir, Roberto, pero cuatro tontos a las tres salgan repartiendo, a las tres o a las tres y media que empieza esta tertulia, salgan repartiendo carnés de la ciudad. Por cierto, supongo que estos mismos quitarán el carné de sportinguistas a los socios del Sporting que el otro día dejaron vacío medio Molinón porque su consejo de administración para el partido contra el Depor decidió cobrarles 22 euros. 10.000 socios del Sporting dejaron de ir al partido. Lo que pasa es que ahí la directiva del Sporting parece ser que no buscó lucrarse con esas ausencias como hacen otros, ¿eh? Y el Molinón no apareció vestido de azul y blanco del Deportivo de La Coruña, sino que apareció medio vacío. Entonces supongo que esos tampoco son del Sporting. Es que ya está bien, es que no puede ser, es que no tenemos por qué soportar las aficiones que se nos esté sajando continuamente, ¿eh? Resulta que son los clubes los primeros, y no hay que irse muy lejos para recurrir a esto, que salen diciendo que, bueno, los ingresos para abonos ya no son tan importantes, pero cada vez que tienes la duda de cobrarme o no cobrarme, decides cobrarme.
Por cierto,
y yo tengo que responder como a eso poniendo una sonrisa. No, tengo una se duda. Acabó.
Si tú, abonado del Alavés, cedes tu entrada para que el club la venda, ¿cómo te revierte a ti esa entrada?
Hay un descuento, creo que hay un descuento en el abono de la próxima temporada, que esta es otra.
Por eso lo digo, que es que lo han hecho con los dos partidos.
Joder, no sé, lo
pero
leí
si no
en su momento.
Socio, hay que pedirlo.
Bueno, yo como dejo mis carnes a un amigo, y ya está. Pero sí, quiero decir, sí, hay algo de eso. Pero claro, esta es otra. Resulta que tú cedes el carné hoy y tú me haces el abono la temporada que viene. Bueno, en el Baskonia también pueden decir algo al respecto de los partidos.
Es la misma historia contra Maccabi y Hapoel. Exactamente lo mismo. Y si no quieres hacerte abonado, tienes que, cuando se abra el periodo de renovación, decir que no vas a ser y pedir
un reembolso.
Los reembolsos de que sean necesarios.
¿Y cómo te lo reembolsan si no renuevas el carnet?
Con un ticket regalo para la tienda a la vez.
No. No, hombre, se supone que tú estás domiciliado, entonces ahí te darán la vuelta y lo tendrán catalogado, digo yo, cada partido y su precio. Pero bueno, que era una curiosidad. Que estábamos con Alberto.
Sí.
Alberto, ¿cómo hay que salir con Osasuna?
Claro, es que en Osasuna va a ser importante la afición. La afición del Alavés, porque el partido va a ser muy complicado. Tenemos a un Víctor Muñoz que está en alfa, en alza, sí, es un avión por la banda izquierda, por donde juega, y yo no sé si hay Otto o Tenaglia será el que tiene que marcar, por eso tendrá que pensar mucho quién pone de libre, si a Pacheco, si a Tenaglia o a Otto, no sé. Pero desde luego es un jugador que sí que me da miedo por esto, pero en el fondo el sentimentalismo de Tenaglia, el alavesismo que ha demostrado Tenaglia, o Sivera, o el propio Ángel, es decir, ahí hablas de jugadores del equipo que el otro día demostraron que de verdad es muy importante el trabajo de equipo. Y yo eso que no sé si les saldrá bien, pero que lo van a hacer en el campo y que van a ir a por todas, seguro. Y que van a trabajar con intensidad y anticipación sobre Osasuna, también. Y que van a trabajar con verticalidad, también. Porque Quique no ha sido en ninguno de esos partidos raro. Es decir, lo que ha dicho se ha puesto en el campo. El último partido, es cierto que hubo momentos en que en la segunda parte jugábamos con cuatro y atacábamos un 4-4-2 por banda izquierda para tener los dos, porque Ade es más ofensivo que eso, pero y Ángel era el que se sacrifica y trataba de tapar atrás y tapaba atrás, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es un partido muy importante. Es decir, ¿es la final? No es definitivo, pero es el verdadero toque de atención que daría la Alavés a la clasificación, porque nos pondríamos con 34 puntos a falta de 8 partidos. Y entonces eso ya significa que ya los demás equipos se empiezan a pensar de otra forma en los propios partidos que tienen entre ellos. Y yo por eso digo que este partido, la afición y el Alavés, debe ser uno.
Héctor,
a ver,
tienes ahí un montón de
voy
frentes.
A ir, primero voy a sacar mi parte forofa y luego mi parte analítica.
Vale.
En la parte forofa, déjense de chorradas, señores. Hay que ganar a Osasuna. Me parece muy bien que seamos todos amiguitos y hermanos todos, pero del minuto 1 al 98 seguramente. Déjense de historias, de hermandades. Me parece maravilloso que las aficiones, ojalá todas las aficiones de la Liga Española se llevaran como se llevan las aficiones del Alavés y del Osasuna.
Eso he dicho, ¿no?
Pero sí, pero sí. Durante el partido el Alavés se está jugando mucho.
Eso es.
Y si no, ojalá sería el caso, no creo, pero si puedes meter 6 en vez de 5, hay que meter 6 goles en vez de 5. Eso. Y ahora, yendo más a la parte analítica, el Osasuna juega con Budimir de punta normalmente y Víctor detrás tampoco tiene una posición fija definida, sino que se mueve tanto en la banda derecha como en la banda izquierda, con lo cual creo que más que un jugador sea el que le persiga, creo que Budimir se va a encargar de fijar a dos de los centrales y van a tener que ser los dos carrileros junto con el pivote defensivo, que supongo que será Blanco, los que tengan que hacer el espacio muy pequeño, porque Víctor Muñoz lo que tiene es una rapidez endiablada y que por velocidad se va prácticamente en cualquier zona del campo. Entonces creo que Quique lo que debería de estar trabajando es hacer corto el campo cuando Osasuna tenga balón y no permitir a los Osasuna esas transiciones rápidas que hace con ese tipo de jugadores, ¿no? Los Osasuna es un juego, entre comillas, parecido al Alavés en cuanto a directo, y si haces un centro del campo muy cohesionado y muy junto, pues puedes un poco anular las ventajas de Osasuna. Y luego otra cosa que quería decir es que Lucas Boye y Tony Martínez están cuajando muy bien, pero yo por lo que vi el otro día de Diabaté me parece que es un delantero que debería entrar en rotación ya, porque yo le vi cosas técnicas y cosas en cuanto a potencia y en cuanto a búsqueda de espacios que pensaba que no iba a ser así, porque como no le veíamos jugar nunca, etcétera, no me esperaba que fuera un jugador con tantos registros. Luego es verdad que tiene un disparo a puerta y lo pone en el córner prácticamente.
Poquito, sí.
Pero bueno, creo que tiene cosas que en el sistema de Quique puede aportar mucho.
Bueno, con Diabaté la duda que tenemos es si esto que vimos el otro día, que estuvo muy bien lo que vimos, sin duda, si es fruto de ese extra de motivación que el futbolista tiene por debutar en primera división en la liga de aquí y por volver a sentirse futbolista, o sea, porque puede, muchas veces sucede eso, ¿no? Que tienes una puesta en escena importante, ¿no? Con brillo y luego, bueno, pues la cosa vuelve a su estado natural. como yo personalmente no conozco cuál es su estado natural, me alegro de ver y de conocer, y pues sí, la puesta en escena que tuvo el otro día, pero ahora falta ver si esto pues,
se consolida.
Se consolida efectivamente, sí. Si tiene continuidad o no. Desde luego, lo que has comentado, Héctor, está claro, ¿no? O sea, de entrada, un futbolista con un físico espectacular, bajó todos los balones que le llegaron para bajar y les dio continuidad.
Y los bajó con calidad, además.
Sí, atacó bien los espacios. De hecho, la jugada del tercer gol, tira un muy buen desmarque por el lado izquierdo, se le ve en un momento pidiendo el balón con los dos brazos levantados a Toni.
Yo hice lo mismo, cuando tiró Toni puse los brazos exactamente igual en mi casa.
Sí. Y bueno, tampoco es el primer gol que mete, las cosas como son, no es el primer gol que mete Toni desde esa
pero
posición.
Pero por lo que sea, en ese momento no lo recordé.
Ya, hombre, en ese momento desde luego todo indicaba que lo suyo era haber abierto el balón a la izquierda, ¿no? Y en ese lado izquierdo estaba Diabate, como he comentado y como has comentado tú, Héctor, pues atacando bien el espacio. Entonces, bueno, lo que hemos visto tiene buen aspecto. Hay que ver si efectivamente si tiene continuidad. Hemos tardado 2 meses en verle también desde que llegó.
Sí, ha tenido tiempo también para ponerse en forma, sí.
Casi dos meses. Mercado de invierno, mira que es de llegas y juegas.
Así debería ser.
O compites.
Debería ser rendimiento inmediato, claro.
Y Koski, pues está mucho... Koski y Mariano están con sus selecciones.
Sí.
También Mariano va a venir más rodado.
Rodadísimo.
Ya, lo de Mariano...
¿Diabate es cedido? Pregunto.
¿Diabate es cedido? Del Istra. Pues, pero bueno, si no tiene mano en el Istra...
Sí.
No, Koski es cedido del Istra.
Ah, y Koski. No. Diabate es... ahora tengo dudas.
Está cedido y me parece que tiene una compra de...
Una opción de compra, ¿no? Me parece.
De 2 millones y medio, creo. Barato, bueno, ¿no? Lo estoy hablando de memoria.
¿Para quién?
Barato, vamos a vender a algún jugador caro este verano.
Ya, pero da igual. Pero
y,
eso no
y, quiere... y la directiva va a dedicar el 100% de la venta para bueno, invertirlo en el mercado.
En principio vamos a tener, tenemos 7 millones más que la temporada para 48 millones de techo salarial, frente a 41 que tenemos ahora. Eso parece que no, pero el secretario técnico que tenga esa posibilidad de poder usar ese dinero es... eso te da que puedas asegurar mejor ciertas posiciones.
Si se usa, sí.
Bueno, y también, como dice él, y eso es cierto, que el mercado en ese momento te pueda dar esa posibilidad.
Estaría
que te pueda abastecer.
Estaría bueno que después de haber vendido a Carlos Vicente y haber soltado las fichas, no entiendo que no enteras, pero buena parte de Maras y de Diarra, estaría bueno que no nos hubiera subido el límite salarial, ¿no?
Bueno, es que jugadores como...
Si porque era, en fichajes hemos gastado lo justito.
Pero eso ya sabes que depende de las inversiones que tenga el club.
Que Ángel es un fichaje.
Entonces, parece ser que ya hay orden y cuando te avisa ya la Liga de Fútbol Profesional que va a tener 48, eso entre los clubes, entre el club y la Liga, parece que sí que van a potenciar más el aspecto de eso. Pero también, aunque no es el momento, yo creo que lo importante es el partido de Osasuna. Pero jugadores como Sivera o Blanco, pues seguramente esta temporada, si no renuevan ahora, pues saldrán. Sí. Porque no se van a quedar, o a no ser que se queden un año y luego salgan libres. Pero bueno, y hay una...
Eso es un riesgo ya que...
Claro, es un riesgo que tenemos. Eso no sí, es... Sí. Ellos están trabajando de cine por el Alavés, además lo están dando todo, pero el Alavés tiene ese problemilla que ahora no lo tiene, porque lo más importante es salvar la categoría, pero que el secretario tengo que estar pensando a ver cómo puede solucionar eso.
Claro.
Bueno, hablamos antes de que Osasuna, los aficionados no nos tienen mucha ahora tanto cariño porque el año pasado, bueno, pues les privó de poder acceder a Europa, que no sé si lo hubieran pagado este año, si hubieran ido, ¿eh? Lo digo porque ahora están un poco mejor, pero empezaron.
Sí.
Pero bueno. Tenéis claro la defensa de 5 y de 4, ¿no? Quiero decir, ¿y quiénes? Es que, claro, ahora me estaba acordando de Abde. Juan Abde merece, con Ángel, tener dos puñales en cada banda, ¿no?
Si tienes a Ángel y Abde, vas a acabar defendiendo muchas jugadas con tres. Y yo eso, viendo Quique, además, que es un entrenador de los que le gusta primero tener una buena defensa sólida
luego
jugar.
No, lo tiene claro. Y si quieres... La permanencia
sí, yo creo que Abde, y me da pena, porque creo que ha hecho una temporada con una implicación mayor de lo que yo al menos le había visto otras temporadas, pero en este sistema creo que puede ser más un revulsivo que jugar al titular, más que nada porque en el esquema de Quique no existe la posición de Abde. El otro día jugó de carrilero izquierdo, pues porque ya era un tiro al aire y ya vamos perdiendo 3-0.
Pero es que él no conoce a los futbolistas en principio. Yo también, teniendo la Yuset en la banda,
y Parada también.
Y Parada, pues ahí sí que yo estoy de acuerdo con Héctor, que se lo pensará más, pero tiene donde elegir. Es decir,
sí,
lo bueno es que Adde, para este entrenador, ya tiene que empezar a contar, porque lo que le ha dado ha sido mucho. Es decir, lo poco que ha puesto. Igual que Mariano, pues salió, le dijo, vino, le dio oportunidad, porque le conocía, porque había estado con él, y al hombre le salió todo mal, porque le salió mal, pues Adde ha sido un jugador que, dentro de su individualidad, pues ha aportado muchos puntos a la vez.
Bueno, de todas formas, yo ahí la competencia de Abde, si fuera que Quique está valorando la posibilidad de darle continuidad ahí, la competencia la veo comparada. No la veo con Yussi, porque en eso son futbolistas. Quiero decir que Quique se va a decantar o por el perfil Parada o por el perfil... A ver, igual me explico mal cuando he dicho que no es competencia. Si es competencia, quiero decir que son el mismo perfil para jugar en esa posición Abde y Yussi. Son futbolistas...
Yo no veo el mismo perfil en los dos.
Son futbolistas de mercado, de marcado carácter ofensivo, ¿no? Y de proyección atacante, sí, claramente. Pero, que donde puedes tener problemas con ellos es precisamente a sus espaldas, ¿no?
Sí, pero Yussi ya venía siendo carrilero durante prácticamente toda su carrera.
Sí, quiero decir Abde
que,
no.
Exacto, que tiene ciertos conceptos. No es el mejor defensor del mundo, obviamente, pero tiene ciertos conceptos y atacando es más, digamos, de llegar por sorpresa a línea de fondo que atacar como Abde yendo hacia adentro.
La posición natural de Abde es, en un 4-2-3-1, jugar en la línea de 3 por la izquierda.
Sí.
Y el que interpretó ese perfil del jugador y esas prestaciones, lo interpretó 100%, lo utilizó cuando lo utilizó, porque tampoco ha sido nunca un indiscutible, ni seguramente lo vaya a ser a pesar del golazo del otro día. Pero el que lo interpretó bien fue Luis García Plaza, que llegó, no sé si os acordáis, en segunda división, llegó a cambiar de banda a Luis Rioja, zurdo cerrado, echarle a la derecha para que Abde jugara a la izquierda. Con un centro de Luis Rioja desde la derecha en el partido de la promoción de vuelta contra el Eibar en Mendizorroza, vino un gol de Abde de cabeza. O sea, quiero decir que incluso si, teniendo un zurdo cerrado para jugar en esa posición, Luis García Plaza alteró la posición de Rioja para mantener a Abde en su puesto natural. Ese puesto... en el dibujo del Chacho existía, pero era como si no, porque lo obligaba a irse para adentro, y en el dibujo de Quique no existe. Yo jamás me hubiera imaginado a Abde jugando de lo que jugó el otro día en Balaídos, jamás. Pero claro, es que después de lo que hizo el otro día, si no le das continuidad, ¿qué mensaje estás lanzando al jugador también? Y sobre todo cuando tienes un partido en casa, porque si fuera de Mendy, pues hombre, te lo piensas más el meter dos laterales o dos carrileros, en este caso, del perfil de Ángel y de Abde. Pero en Mendy...
Alberto.
Bueno, es que hay muchas cosas que están por definir, ¿eh? El Osasuna juega un 4-2-3-1. Juega con Víctor Muñoz en banda izquierda, con Budimir arriba. Juega Aymar de segundo delantero. Uh-huh. Y en banda derecha juega Rubén García, puede ser. Me parece que
sí, lo que pasa es que Aymar está también organizando mucho el juego desde el centro del campo.
Claro, o sea, porque Aymar es un jugador que, por eso...
Es un Sunset, quiero decir.
Entonces, aquí es... que eso es lo que está trabajando, por eso digo que es una semana muy importante para el entrenador. Nosotros siempre jugamos con un pivote defensivo y con interiores. Cinco, un pivote defensivo y dos interiores.
Sí.
Sin embargo, el otro día con el Celta acabó haciendo dos pivotes defensivos, es decir, jugando con dos medios defensivos y abriendo más la banda a Adde para que los dos medios defensivos balanceasen a un lado y a otro.
Sí. Eso es una opción.
Entonces, claro, yo no sé decir qué es lo mejor.
Ya.
Yo sé cómo juega los Osasuna, pero sí que ahora el míster, pues sé que estará trabajando sobre la base de siempre, por eso que hay una cosa que es lo que decía yo, la intensidad es clara, la verticalidad también, las dos bandas hasta ahora ha demostrado en los partidos, tanto cuando jugó con Josep en Mena de Escana, porque estaba menos acostumbrado, como con Adde, pues que las quiere utilizar. Y luego que estamos jugando en casa. Que la ves en casa, pues con su afición, tiene que ser serio atrás, no conceder, pero a la vez ser vertical, tener ocasiones. No podemos ir al descanso con ninguna ocasión de gol, como nos hemos ido en muchos partidos.
Sí, el Alavés tiene que ser intenso, pero esa intensidad también tiene que partir desde un orden.
Claro.
Y para mí, creo que Abde pues puede resultar mucho más provechoso sacarle cuando queden 20-25 minutos por tener también alguna vara en el banquillo, que no hemos comentado este año, ¿no?
Sí, que
alguna
vez es que
mirábamos
veces...
hacia el banquillo y piensas, pues no sé a quién sacar de, claro, de medio campo para adelante, ¿no? Entonces claro, hay que tener... Y por cierto, otra cosa, Luis García Plaza, que ha aceptado el super reto...
¿Cómo?
Super reto suicida, lo llamaría
Luis
yo.
García Plaza.
Sí, en el Sevilla, que yo le deseo la mayor de las suertes,
yo
pero
también,
me
yo
parece
también,
un riesgo...
Pero es que yo llevaba más leche. Tiempo diciendo que... Entra tal equipo, así llegó.
Sí,
era el primer entrenador en todo el equipo.
Sí.
Yo ya estaba...
Hay banquillos y estadios que son auténticas... voy a tirar de tópico, ¿eh? Es que me da para lo que me da mi imaginación. Auténticas sillas eléctricas.
Sí.
Y desde luego, en fin, el banquillo del Pizjuán y ese estadio es un, una silla eléctrica absoluta.
Sí. Se me ocurren más.
Sí, no, hay más. Lo que pasa que no... Sí, se me ocurren unos cuantos más. Pero bueno, como estamos hablando de Luis García Plaza y que afirma por el Sevilla, pues me voy a quedar en el Pizjuán. Hay más.
A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué hace con el Sevilla.
No.
Y a ver cómo encaja él en ese ambiente
lo tiene
marcado por la lucha
complicado sabiendo,
intestina. De, sí.
Complicando de, sabiendo que es un hombre...
Sí. Que, por cierto, en la rueda de prensa de presentación nombró al Alavés porque le preguntaron que cómo veía que en el Sevilla habían pasado muchos entrenadores en los últimos años y tal, y dijo, bueno, pues cuando llegué al Deportivo al Alavés también estaban en esa situación y yo llegué a estar dos años y medio.
Sí. Bueno, 20 han pasado por el Alavés en las últimas épocas.
Solo
20 solo. Bueno, 20 no está mal.
20. ¿Estamos contando la interinidad de Javi Cabello ahí?
Una de ellas. Una. Por hacerle mención. Si no son 19.
Ya.
Si no son 19.
Vale.
Las chicas, las gloriosas, que no nos ascienden cuando... Hombre, es que era perfecto, ¿no? Mendizorroza.
Sí.
Lo que pasa es que el cacereño está llamado a tocar las... narices, en este caso, no se
bueno,
puede
decir. Bueno, Alfredo, espera un poquito en que tú estuviste en el partido,
sí.
Pero yo no pude ir, pero sí que pasé por Mendizorroza antes de esto, y me llamó la atención que 10 minutos de empezar el partido había unas tres colas casi hasta la carretera.
Es uno de los tropezones
no sé,
que han tenido en el club, el departamento que sea, no sé cuál es, uno, no es el único, y los voy a enumerar, que ha tenido el club en, pues en los últimos 10 días, más o menos. Sí, bueno, eso fue lo que fue y desde luego lo voy a describir, pero bueno, por ir en primer lugar al partido, pues sí, el Cacereño fue el equipo que nos dejó fuera del ascenso la temporada pasada con un gol en el minuto 120 en Ibaya, y antes de ayer, bueno, pues se nos presentó como un equipo, porque ahora está en posición de descenso, un equipo necesitado, y me pareció un equipo muy ordenado atrás, muy duro, que apenas dio concesiones, más allá del gol que metimos, que luego lo compensamos con un error nuestro. Y bueno, pues eso es lo que nos encontramos después de una mala primera parte. Pues la verdad es que el segundo tiempo discurrió todo por el medio campo de ataque del Alavés. Fue un dominio absolutamente abrumador, donde se hicieron cosas más que suficientes para poder haber ganado el partido. Hubo dos balones a la madera, uno de Reyes Moreno y otro de Mercheizal. Hubo un posible penalti a Elena Rasti, otro remate de Reyes Moreno que saca una defensora del Cacereño ya a medio camino de gol. Bueno, pues estas circunstancias que lo tienes todo a favor, con un muy buen ambiente en Mendizorroza, 5.255 personas y con todo preparado para la fiesta, y la fiesta hay que aplazarla. A ver, en principio, o sea, es lo que desde el propio equipo se está transmitiendo. Cualquiera quisiera estar en nuestras circunstancias, con 9 puntos de ventaja sobre el Valencia y 9 por disputarse. Entonces, la única fórmula que nos deja fuera del ascenso es perder los 3 partidos y que el Valencia gane los 3. Por cierto, dentro de 2 jornadas viene el Valencia ahí vaya. Pero bueno, vamos a pensar en que para ese partido esté la situación resuelta con la visita este sábado al Nou Sardenya, al Europa.
Al Europa.
Y bueno, pues retomando un poco lo que comentaba Alberto, a ver, por un lado, buena decisión del club el hecho de decidir, valga la redundancia, llevar el partido a Mendizorroza.
Eso es para felicitarles porque...
Sí, pero la ejecutoria fue un desastre. No sí. puede ser que se llegue al campo con tiempo, como llegué yo con mi hijo, que llegamos 10 minutos antes, y entres al campo con el partido empezado. Bueno, nosotros, y más o menos, y no exagero, la mitad del aforo entramos con el partido empezado. Y no estoy exagerando. Bueno, pues colas... tercermundistas, porque no se entiende que ahora mismo se tenga que pasar por esa situación. Gente que quiso pasarse a la tribuna polideportivo, que no se podía, tuvieron que aparecer los responsables de seguridad del club para decirle a la gente que no se ubicara allí. Terminaron por abrir, porque entró gente en el fondo Cervantes, que en principio no estaba abriendo, no estaba abierto, perdón. Pues todo, todo improvisando.
¿Pero por qué pasó eso? ¿Porque no se esperaba tanta afluencia
pues
de público?
Porque decidieron abrir solo las cuatro puertas de la tribuna de preferencia, que es la que da al parking. Entonces, bueno, yo entiendo que abrir todo el campo al final es un despliegue
sí, es un dinero,
de la leche, sí. con sí, perdón, sí, en todos los sentidos.
Y diseminar a todo el mundo sí. cuando sí, puedes concentrarnos. Sí.
Pero si vas a hacer eso, tienes que asegurar que el acceso y la salida sean fluidos. Sí. Eso lo tienes que asegurar. Que luego tú agrupes a la gente en una zona determinada del campo y tal, de acuerdo, pero no puede ser que haya esos problemas para entrar al campo, problemas derivados de colas kilométricas. Pero bueno, es que este no es el único episodio de mala gestión en este tipo de situaciones por parte del club. Antes hablaba Roberto de la camiseta nueva vieja, que no sabemos muy bien cómo calificarse.
Bueno, pues es la vieja sí. hecha por Puma.
Vale, correcto, bien. Pues bueno, esa camiseta, por cierto, el escudo que aparece del Alavés está mal representado, porque no es una fiel reproducción de lo que era el escudo en aquel momento. Eso de entrada. Pero resulta que la LFP organiza un evento para presentar las camisetas. Vemos que la inmensa mayoría de los equipos pues bueno, pues recurren a viejas figuras de cada club para presentar la camiseta, y nosotros tiramos de una de las modelos que facilita la propia organización. Continúo. Hemos tenido el paso de Corrica estos días por Euskal Herria, ¿verdad? Bueno, hemos visto cómo Osasuna tiene su kilómetro en el entorno del Sadar y quien lleva el Lecuco es Pachi Puñal. Vemos que Corrica entra en Anoeta y el Lecuco en manos de Xavi Prieto. Vemos que Corrica llega a San Mamés y el Lecuco en manos, ojo, del Chopo Iribar. Bueno, Corrica pasa por Gasteiz, pasa cerca de Mendizorroza. Ah, y quienes portan el de Cuco son por la mascota del Alavés, Babazorre, y la del Baskonia Aker. Eso sí, eso sí. El kilómetro comprado por Euneiz pasó cerca de Euneiz. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El club hace estas cosas por obligación. Desprovista de la más mínima pasión, sentimiento y cariño que tiene que conllevar actos de este tipo. Hay que tener cuidado con tratar estas cosas con más cariño, hacer las cosas bien e intentar de esa manera pues enganchar a la gente.
Voy a hacer una sección al final, el palo de
no, es el modelo, a ver, es el modelo no, pero, pero este es el modelo frío y aséptico que algunos venimos denunciando desde hace algún tiempo.
Y aparte que de cara a cómo se ve al Deportivo Alavés en el resto de España, pues sería bueno que este tipo de iniciativas, pues si llevas a un jugador con cierto nombre y haces unas campañas un poco bonitas y no frías, como acabas de decir, Alfredo, pues quizá consigas que al Alavés se le mire de otra manera.
Alberto Lasaga, gracias. Alfredo Vázquez, Eskerrik Asko. Héctor Valdés, hasta dentro de 7 días, donde llegará Osasuna. Adiós.